Números 26. Este capítulo comienza, digámoslo así, con una nueva etapa en el libro, porque ya es la generación que va a entrar a tomar la tierra prometida. Y en este capítulo nos narra acerca de un censo. Tú recuerdas, el libro de Números comenzó así con un censo, ¿verdad? Capítulo 1 nos habla también de un censo. Y por eso se llama Números, ¿no? Porque dos veces es contada la nación de Israel en este libro. Por ahí viene el título de Números. Si no sabías, pues es por eso, ¿no? No es porque hable de matemáticas o algo así, sino simplemente es porque en él se cuenta dos veces la nación de Israel, con diferentes objetivos, propósitos. Ahorita vamos a hablar acerca de ello, pero el día de hoy vamos a empezar esto. Es nuevamente contada la nación de Israel con un propósito diferente. Recordemos que están ahí en Moab, ¿no? Están en el mismo lugar donde estuvieron hace 38, 39 años, esperando entrar. Pero la primera vez no entraron por su incredulidad, ¿recuerdas? Ellos dudaron, no tuvieron fe para entrar. Los espías que fueron a espiar la tierra, pues llegaron a desanimarles, ¿no? Diciendo que pues los moradores de la tierra eran muy grandes, eran gigantes, había gigantes entre ellos, que no iban a poder poseer la tierra, y se desanima el pueblo, ¿no? Y por ese desánimo Dios pues les dice, ustedes no van a entrar a la tierra porque no tuvieron fe. Prácticamente ese es el problema, que no tuvieron fe para poder entrar en el momento en que Dios les estaba llamando a entrar. Entonces, pues después de que Dios les dice esto, al día siguiente ellos quieren entrar, ¿recuerdas? A poseer la tierra, y tía Moisés le dice, no vayan, porque Dios ya no va con ustedes. No vayan porque ya Dios no les dijo. Ya Dios les dijo, regrésense al desierto. Van a pasar 38 años hasta que llegue una nueva generación. Digámoslo así, una generación de fe para que pueda tomar la tierra. Pero ellos en su terquedad y rebeldía deciden ahora, ahora sí vamos a tomar la tierra. ¿Y qué sucede? Pues salen perdiendo, ¿verdad? Salen perseguidos y pues les va mal. Entonces tuvo que pasar 38 años, ¿no? En que la primera generación estuvo dando vueltas hasta este momento, que es cuando llega la siguiente generación y es cuando van a entrar a poseer la tierra. Están ahí parados, están ahí en los campos de Moab, del otro lado de la tierra prometida. Van a empezar, ya tuvieron algunas batallas, ¿recuerdas? Dios les concedió algunas victorias, pero va a haber más, ¿no? Esto lo vamos a estudiar en Josué. Entonces están ahí y es cuando Dios les llama y le pide nuevamente a Moisés que haga un censo, ¿no? Un conteo de toda la nación. Y vamos a leerlo, dice el verso 1 de ahí del capítulo 26. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés, y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Estamos muy agradecidos por tu misericordia, por amarnos tanto, y el día de hoy nos permite estar aquí, Señor, nuevamente para escudriñar tu palabra y conocerte. Gracias, Señor, por esa gran bendición que tú nos das. Y lo que te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, el cual está aquí, Señor, con nosotros y en nosotros, nos lleve a la verdad, Señor, de tu palabra, que podamos entender las cosas que están escritas aún para nosotros este día, Señor. Por favor, Padre, háblanos y permítenos estar atentos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, vemos cómo Dios nuevamente le manda hacer esto a Moisés, ¿no? Y comienza diciendo esto, aconteció después de la mortandad, ¿no? ¿Recuerdas cuál fue la mortandad? La semana pasada, digamos, el capítulo 25, cuando Baal, ¿verdad?, aconseja, ¿no?, a Balak a que sus hijas, las hijas de Moab, seduzcan al pueblo de Israel, y eso los lleva a la idolatría, ¿no? Los lleva a empezar a estar ahí, ¿no?, en medio de los sacrificios de otros dioses, y eso, pues, causó ira delante de Dios y el pueblo empieza a morir por esa situación, ¿no? Hasta que llega un momento en que este joven, Eleazar, ¿recuerdas? Perdón, Finés, hijo de Eleazar, es el que llega y para con esta mortandad al traspasar a dos pecadores, ¿verdad? A un judío y a una madianita, que detiene eso, la mortandad, el pecado que está habiendo entre ellos, porque había fornicación, pero no solo eso, había idolatría entre ellos, ya empezaba a haber idolatría. Entonces Dios detiene esta mortandad con el celo de este hombre, ¿no? Y es lo que dice, condición después de esto, de la mortandad, que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y me gusta esto porque, recuerdas, Aarón ya murió aquí, ¿verdad? Pero es Eleazar el que se queda, ¿no? Como el sumo sacerdote en ese momento, ¿no? Se queda como sumo sacerdote junto con Moisés, presidiendo la nación. Y dice esto, Dios habló a ellos dos y les dijo, tomad el censo, verso 2, el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba. ¿Recuerdas? Te tiene que contar de esto, hombres. Se contaba solamente los hombres, no las mujeres, solo los hombres, y los hombres de 20 años para hacia arriba, ¿recuerdas? Lo mismo se hizo en el primer censo. Dice, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Entonces, ese es el segundo censo del pueblo, ¿verdad? Como te decía al principio. El primero está en el capítulo 1. El primer censo tenía el propósito de organizar al pueblo para el viaje en el desierto. Ese era más el fin, el propósito, organizarlos. Los dos censos tienen una connotación militar, ¿no? Para que puedan estar ordenados, para que puedan ir a la guerra, para que puedan vencer las naciones que van a enfrentar, ¿no? El primero era más enfocado en esto, la organización de los campamentos y todo esto. Este, ¿no? Tiene también esa connotación militar porque dice el texto, ¿no? Todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Pero hay algo más. Dice verso 3, y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. El segundo censo tenía no solo el propósito militar, sino también tenía otro propósito. Era establecer la forma en que se sería dividida y distribuida la tierra entre las tribus, entre las diferentes tribus de Israel, ¿no? Ese es el propósito. Más adelante lo deja más claro cuando empieza a hablar de la heredad, ¿no? Que este pasaje nos habla de esto, de herencia, de la heredad. Y tenía más ese fin, cómo iban a distribuirse la heredad. Es por eso que en este censo se enumeran a las familias de las diferentes tribus, cosa que no ocurre en el primer censo. En el primer censo no se menciona acerca de las familias, pero aquí sí menciona y va mencionando a las familias. Es un capítulo bastante extenso porque va a mencionar a las 12 tribus con sus familias. Vamos a leerlo y conforme vayamos leyendo voy a explicar solo algunas cosas. No hay mucho que ver, solamente explicar algunas cosas acerca de lo que vemos en cada tribu. Y comienza con la tribu de Rubén, en el verso 5, diciendo así. Rubén, primogénito de Israel, ¿recuerdas? Todas estas tribus vienen de Israel. ¿Recuerdas quién era Israel? Jacob, ¿verdad? Jacob fue hijo de Isaac, ¿verdad? Que fue también descendiente de no solo de Isaac, sino aún de Abraham, ¿verdad? De allá venía Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y fue de este hombre Jacob, que Dios le cambia el nombre y le pone Israel, que hace esta gran nación. Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos. Tú recuerdas, fueron 12 los hijos de Jacob. Y de ahí salen las tribus de Israel, que son las que empieza a mencionar. El primer hijo que tuvo fue Rubén, eso lo vemos, lo vimos en Génesis. El primer hijo fue Rubén, por eso dice Rubén, primogénito de Israel. Dice, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas, de Jezrón, la familia de los esronitas, de Carmi, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellas 43,730. Y los hijos de Falú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram, estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. nos dice cuántos fueron los hijos de la tribu de Rubén. La tribu de Rubén fue de las que perdió más hombres, ¿no? Del primer censo al segundo censo, es lo que quiero hacer un poco énfasis. ¿Cuántos había de cada tribu en el primer censo y cuántos quedaron en el segundo censo? La tribu de Rubén fue la tribu que perdió más, de las que perdieron más hombres. Perdieron 2,700, para ser exactos. Aquí nos dice, bueno, en el primer censo eran 46,500 y aquí tienen 43,000, dice el verso 7, 43,730. ¿No? Hay una variación de 2,770 hombres. ¿No? Había más hombres antes. Un 6% de diferencia fue lo que perdió esa tribu. Ahora, algo que menciona en los últimos versículos, en el verso 9, menciona a Datán y a Abiram. Esos dos nombres son interesantes, porque son dos de los hombres que apoyaron a Coré. ¿Recuerdas? La rebelión de Coré. Ellos murieron en la tierra de su rebelión. ¿No? Hace mención, en cada tribu va a mencionar algunas familias y va a decir cuántos fueron. Pero en algunas sí menciona ciertos detalles, ¿no? En pocas, nada más es en este, creo que son otra más. Ahorita lo vamos a ir viendo. Pero menciona a estos dos que formaron parte de esta rebelión de Coré. Si tú recuerdas, lo vimos en el capítulo 16, esa es la rebelión de Coré. Ellos murieron por su rebelión. Ahora, lo que no les permitió entrar a la tierra prometida, porque es el énfasis, ellos murieron, ellos no van a entrar a la tierra prometida. Lo que no les permitió entrar a la tierra prometida fue su falta de fe. Tú puedes decir, bueno, no fue su rebelión, no me acabas de decir que fue su rebelión. Sí, pero ellos se rebelaron a Dios porque no creyeron en Él. ¿Sí te das cuenta? Realmente la revelación, por lo menos delante de Dios, nace de una falta de fe, de no creer quién es Él. Ellos no creyeron. ¿En qué? No creyeron en los líderes que Dios puso delante de ellos. En Moisés y Aarón, ¿recuerdas? Realmente la rebelión de Coré era contra ellos, ¿no? Ellos estaban quejando de por qué Moisés, por qué no Coré, ¿verdad? Entonces, fue falta de fe, no creer lo que Dios había dicho. Es un pecado que vimos en su momento y lo estudiamos y te decía, es un pecado triste, pero también con muchas consecuencias dentro del cuerpo de Cristo, aún dentro de la iglesia, ¿no? Que haya una rebelión en contra de los líderes que Dios levanta. Es algo que Satanás usa mucho. La gente empieza a ver a los líderes como inferiores, no como personas que merecen una autoridad, una honra, porque Dios simplemente los puso ahí, ¿verdad? Entonces, eso es por falta de fe. Y hago énfasis en esto porque vamos a estar viendo exactamente esto. Vamos a ver una herencia que se recibe solamente por fe. Cuando no hay fe, esa herencia no se recibe. Y es lo que pasó con ellos. La Biblia dice algo muy claro en Hebreos 11, Hebreos 11, 6. Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate, dos cosas. Es necesario que crean que Dios está ahí, que le hay, que existe. Y no solo eso, que es galardonador. O sea, Dios da galardones a los que le buscan, ¿sí? Recompensas. Y parte de eso es una herencia que tenemos. Entonces, ellos habían perdido esa herencia por fe. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, la fe es algo bien importante para nosotros como creyentes. Por eso somos creyentes, porque creemos, confiamos en Dios. Ahora, la fe va más allá de creer. La palabra fe implica algo bien importante, confiar. Es muy diferente a creer. Porque la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero no se someten a Dios, ¿verdad? Tú puedes estar creyendo en Dios, pero no tener fe. Fe es confiar. ¿Recuerdas Proverbios 3:5? Fíate de Jehová de todo tu corazón. La palabra fiarse es esa, confiar, apoyarte en alguien. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Eso es fe, es confiar en Dios. No solo es creer en Él, es creerle a Él. Y creer en Dios y creerle a Dios, entre esas dos cosas hay un abismo muy grande. ¿Sí? Un abismo que puede llevarte a la tierra prometida o puede dejarte fuera de la tierra prometida, como ocurrió con estos hombres. ¿Sí? Bien. Ahora, dice algo muy interesante en el verso 10. Dice, y la tierra abrió su boca, esto ya lo estudiamos, y los trago a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones, dice, para servir de escarmiento, ¿no? Y de repente así como, ¡ay, eso se oye fuerte!, ¿no? Como de escarmiento, ¿no? La palabra escarmiento no habla tanto de un escarmiento. Esa misma palabra escarmiento se usó anteriormente en Números cuando habla de las banderas que se ponían delante de cada tribu, ¿no? La bandera de Judá, ¿no? La bandera de Rubén, la bandera. Esa palabra es eso, bandera. Entonces prácticamente está diciendo que iba a servir como de una bandera, como de una señal, ¿no? De la rebelión, lo que la rebelión puede producir, ¿no? Entonces, no lo veamos así porque de repente pasamos a ver como escarmiento, ay, Dios nos castiga, Dios nos trae escarmiento. No, La Reina Valera 60 lo traduce así, pero la palabra correcta es eso, es una bandera. Es una señal que Dios pone para que podamos aprender acerca de eso, ¿verdad? Vamos a ver los siguientes. Viene con la tribu de Simeón, dice verso 12. Los hijos de Simeón, por sus familias, de Nemuel, la familia de los Nemuelitas, de Jamín, la familia de los Jaminitas, de Jaquín, la familia de los Jaquinitas, de Sera, la familia de los Seraitas, de Saúl, la familia de los Saulitas. Estas son las familias de los Simeonitas, 22.200. Ahora, esta tribu fue la que tuvo una mayor pérdida del primer censo al segundo censo. En el primer censo nos dice que Simeón fueron contados 59.300 en el primer censo, el capítulo 1. Si quieres, las cifras las puedes checar en casa. 59.300. Y aquí dice que son 22.200. O sea, una diferencia de 37.100 hombres. Menos del 63%. Fue la tribu que más perdió hombres. Ahora, esto es muy interesante porque obviamente es interesante que haya pérdida más que ganancia. Hubo tribus que ganaron, entonces vamos a ver que ganaron más. Pero al final hubo pérdida más que ganancia, ¿no? Y esto fue mucho por el pecado que había en Israel, ¿no? Tribus que pecaron mucho. Tribus que de alguna manera no tanto Dios, sino ellos mismos, como consecuencia de su pecado, vino a afectarles, ¿no? Simeón, si tú recuerdas a Simeón se le recuerda como por ser sanguinario. Su mismo padre Jacob, en Génesis 49, lo reconoce así. Simeón y Leví, sanguinarios. ¿Por qué? Porque él junto con su hermano Leví asesinaron a todo un pueblo por venganza de su hermana Dina, ¿recuerdas? Esto está en Génesis. Ellos asesinaron a todo un pueblo, no tuvieron compasión de ese pueblo, ¿verdad? Los engañaron, ¿no? Con la circuncisión, les dijeron, ok, quieren formar parte de nuestra familia, tienen que circuncidarse todos ustedes. Y al tercer día, cuando estaban después de estar circuncidados, al tercer día, cuando había más dolor, más sufrimiento, llegaron y mataron, más debilidad, llegaron y mataron a todos los varones del pueblo. A todo el pueblo asesinaron. Entonces, no es de extrañarse que esta tribu haya perdido tantos hombres, ¿no? Desde el primer censo hasta el censo. Como te decía, 37.000, más de la mitad, ¿no? Perdieron. Vamos a ver la siguiente tribu, la tribu de Gad. Verso 15, los hijos de Gad por sus familias, de Zefón, la familia de los Zefonitas, de Agui, la familia de los Aguitas, de Suni, la familia de los Sunitas, de Osni, la familia de los Osnitas, de Eri, la familia de los Eritas, de Arod, la familia de los Aroditas, de Areli, la familia de los Arelitas. Estas son las familias de Gad y fueron contados de ellas 40.500. En el primer censo se contaron 45.650. Aquí hay 40.500, también hay pérdida. No, una pérdida de 5.000, más de 5.000 hombres, 5.150 hombres, un 11% de pérdida. Vamos a ver la siguiente tribu, la tribu de Judá, verso 19. Los hijos de Judá, Er y Onán, y Er y Onán murieron en la tierra de Canaán, y fueron los hijos de Judá por sus familias, de Sela, la familia de los Selaitas, de Fares, la familia de los Faresitas, de Sera, la familia de los Seraitas, y fueron los hijos de Fares, de Esrón, la familia de los Esronitas, de Amul, la familia de los Amulitas. Verso 22 dice, estas son las familias de Judá y fueron contados de ellas 76.500. 76.500. En el primer censo eran 74.600. Aquí hubo una ganancia de hombres, ¿no? 1.900 hombres, un 3% más. Pero algo muy interesante es que menciona dos hombres también al principio, los hijos de Judá, Er y Onán. Estos hombres vivieron no en ese momento, vivieron en el tiempo de Génesis. Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. ¿Recuerdas? Aquí van a entrar a la tierra de Canaán. Estas generaciones no han entrado a la tierra de Canaán. Ellos murieron en la tierra de Canaán en los tiempos de Abraham, ¿no? Cuando Abraham fue a Canaán. Ellos murieron ahí porque hicieron algo que a Dios no le agradó. No quisieron darle descendencia a sus hermanos. Eso también, esa historia también está en Génesis. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no lo quisieron? Porque no tuvieron fe en Dios también. Es muy interesante que Dios recuerde en esas tribus a esos hombres de falta de fe, que no pudieron llegar y no pudieron tener la herencia. Murieron en Canaán, ¿verdad? Pero no obtuvieron la herencia que Dios les había dado, simplemente porque no creyeron. Eso fue lo que pasó con ellos, con Er y Onán. Eso lo puede estudiar en Génesis. Vamos a ver la siguiente tribu. La tribu de Isaacar, dice verso 23, los hijos de Isaacar, por sus familias, de Tola, la familia de los Tolaitas, de Fua, la familia de los Funitas, de Jasub, la familia de los Jasubitas, de Simrón, la familia de los Simronitas, estas son las familias de Isaacar, y fueron contados de ellas 64,300. Entonces de Isaacar también hay una ganancia, porque en el primer censo eran 54,400, y ahora se cuentan y hay 64,300, casi 10,000 hombres, 9,900 hombres ganaron esta tribu. La siguiente tribu es la tribu de Zabulón, verso 26, los hijos de Zabulón por sus familias, de Sered, la familia de los Sereditas, de Elón, la familia de los Elonitas, de Jalel, la familia de los Jaleelitas, estas son las familias de los Zabulonitas, y fueron contados de ellas 70,500, 60,000, ¿verdad? 60,500. En el primer censo fueron 57,400. Aquí ya hay 60,500, una ganancia de 3,100 personas, ¿no? 3,100 hombres. Recuerda, estos solamente son hombres, ¿ok? Después viene la tribu de Manasés, más bien los hijos de José, dice el verso 28, por sus familias Manasés y Efraín. José fue uno de los hijos de Jacob, era de los 12, pero José en sí no tiene una tribu. Sus dos hijos son los que toma Jacob. Génesis 49 nos narra esa historia, cuando él dice, tus hijos voy a tomarlos. Y de ahí salen esas dos tribus, que es Manasés y Efraín. Ahora tú dices, oye, pero son 12, ¿no? Si quitamos a Jacob y metemos estos dos, van a quedar 13. Pues sí, pero una de ellas no va a tener heredad. Lo vamos a ver más adelante, que son los levitas, ¿ok? Las 12 tribus, no se cuenta José, ni se cuenta Leví, y se cuenta Manasés y se cuenta Efraín, ¿sí? ¿Qué es lo que dice aquí? Los hijos de José por sus familias, Manasés y Efraín. Y empieza con Manasés. Los hijos de Manasés, de Maquir, la familia de los Maquiritas, y Maquir engendró a Galaad, de Galaad, la familia de los Galaaditas, estos son los hijos de Galaad, de Geser, la familia de los Geseritas, de Elec, la familia de los Elequitas, de Asriel, la familia de los Arrielitas, de Siquem, la familia de los Siquemitas, de Semida, la familia de los Semidaitas, de Jefer, la familia de los Jeferitas, de Zelofehad, hijo de Efer, no tuvo hijos sino hijas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maalá, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés y fueron contados de ellas 52,700. Entonces de Manasés fueron contados 52,700. En el primer censo, esta es de la tribu que ganó más. En el primer censo tenía solamente 32,200 hombres arriba de 20 años. O sea que hay 52,700. O sea, 20,500 hombres más, un 64% más de ganancia. La siguiente tribu, la tribu de Efraín, como te digo, como hijo de José, y dice ahí en el verso 35, esos son los hijos de Efraín por sus familias, de Sutela, la familia de los Sutelaitas, de Bequer, la familia de los Bequeritas, de Taán, la familia de los Taanitas, y esos son los hijos de Sutela, de Erán, la familia de los Eranitas. Esas son las familias de los hijos de Efraín y fueron contados de ellas 32,500. Esos son los hijos de José por sus familias. Entonces, de Efraín menciona que fueron contados 32,500. En el primer censo eran 40,500. Hay una pérdida de 8,000 hombres, un 20%. Esos son los hijos de José entonces, Manasés y Efraín, pero son parte de las 12 tribus, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente, verso 38, los hijos de Benjamín. ¿Recuerdas? Benjamín fue el último hijo de José, no fue el último hijo que dio a luz la esposa de José, esta Raquel o Rebeca, siempre me confundo con eso, pero una de ellas. Y murió, ¿recuerdas? Dando a luz a Benjamín precisamente, es este hijo. Los hijos de Benjamín por sus familias, dice de Bela, la familia de los Belaitas, de Asbel, la familia de los Esbalitas, de Airam, la familia de los Airamitas, de Sufán, la familia de los Sufamitas, de Jufam, la familia de los Jufamitas, y los hijos de Bela fueron Ard y Naamán, de Ard, la familia de los Arditas, de Naamán, la familia de los Naamitas, esos son los hijos de Benjamín por sus familias, y fueron contados de ellos 45,600. También Benjamín ganó porque en el primer censo eran 35,400. Hubo una ganancia de 10,200 hombres, casi un 30%. Después sigue la tribu de Dan, verso 42. Dice, esos son los hijos de Dan por sus familias, de Suam, la familia de los suamitas, esas son las familias de Dan por sus familias. De las familias de suamitas fueron contados 64,400. Entonces, de Dan fueron contados 64,400. En el primer censo eran 62,700. Hubo una ganancia de hombres de 1,700. Después sigue la tribu de Aser. Verso 44, dice, los hijos de Aser por sus familias, de Imná, la familia de los imnitas, de Isui, la familia de los isuitas, de Bería, la familia de los beriaitas, los hijos de Bería, de Eber, la familia de los eberitas, de Malquiel, la familia de los malquielitas, y el nombre de las hijas de la hija de Aser fue Sera. Estas son las familias de los hijos de Aser, y fueron contados de ellas 53,400. Entonces, de Aser son 53,400. En el primer censo fueron 41,500. Es otra de las tribus que ganó hombres. 11,900 hombres. Después, Neftalí sigue. Ya por último. Los hijos de Neftalí por sus familias. De Jaseel, la familia de los Jaseelitas. De Guni, la familia de los Gunitas. De Geser, la familia de los Geseritas. De Silem, la familia de los Silemitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias y fueron contados de ellas 45,400. 45,400. Hubo pérdida porque en el primer censo eran 53,400. Una pérdida de 8,000 hombres. Dice verso 51. Esos son los contados de los hijos de Israel. 601,730. En total fueron estos. 601,730, ya sumando todos los varones de 20 años para arriba. Ahora, en el primer censo eran 603,550. Aquí son 601,730, una diferencia de 1,820 personas. Obviamente hubo menos, 1,820 personas. Realmente podrían decir que no hubo tanta pérdida, ¿verdad? Ya viendo en porcentual es un 0.3%, ¿no? Pero hubo pérdida durante esos 38 años, ¿no? 38 años en que una generación murió y creció otra generación. Durante esos 38 años era de esperarse que ellos crecieran, ¿verdad? Es lo normal en el curso de una generación, que la generación crezca, pero aquí no sucedió eso. En cambio, ellos simplemente se quedaron donde estaban, se quedaron estancados. No creció Israel, ¿no? Y eso nos muestra acerca de eso, del pecado que viene Israel, ¿no? La incredulidad llevó a eso. Los 38 años en el desierto fueron años de no crecimiento. No hubo avance. Solo yendo en círculos hasta que la generación de incrédulos muriera y una nueva generación de fe surgiera. Una generación lo suficientemente valiente para ir y tomar la tierra. Fue la falta de fe, como te decía, la que no le permitió a la primera generación entrar a la tierra prometida. Y creo que tenemos que cuestionarnos nosotros aquí un poco, ¿verdad? Porque ¿cuánto tiempo llevamos en Cristo? ¿Cuánto tiempo llevas en el Señor? ¿38 años? A lo mejor menos, 30, 20, 15, 10, 5, 2 años, 6 meses, ¿no? Tiene que haber un crecimiento, ¿no? Lo que Dios espera de nosotros es que crezcamos en Cristo, que haya un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Pero muchas veces nos quedamos como Israel en el desierto, dando vueltas. No podemos entrar a la tierra prometida y nada más estamos dando vueltas y no hay crecimiento. Al contrario, a veces estábamos para atrás, ¿verdad? Pero recordemos lo que vemos en Filipenses. Pablo dice, ¿no? Todo lo he dejado por basura con un solo fin y propósito. Es conocer a Jesús, ¿verdad? Conocer y dice, hermanos, yo no lo he alcanzado, ¿no? Siendo sincero, Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado, sinceramente no lo he alcanzado, pero una cosa hago. ¿Verdad? ¿Recuerdas lo que decía Pablo? Prosigo a la meta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, ¿no? Y ese tiene que ser nuestro propósito, conocer a Jesús. Y no cansarnos de eso. Seguir esa meta, seguir adelante. Ya no yendo para atrás, sino hacia adelante, ¿verdad? Prosigo, proseguir, no quedarnos parados. Israel, obviamente por su pecado y su incredulidad, se quedaron dando vueltas en el desierto durante 38 años, ¿verdad? Dios no quiere eso. ¿Recuerdas? Ellos estuvieron 38 años atrás, ahí en ese mismo lugar. Prácticamente fue un viaje que les llevó meses, no les llevó tanto tiempo. Estuvieron un buen tiempo en Sinaí, ¿verdad? Con Dios, recibiendo las leyes, haciendo el tabernáculo, todo esto. Pero fueron semanas las que les tardó llegar hasta ese momento. Pero su incredulidad los llevó a vagar por el desierto 38 años. ¿Verdad? Algunos ni siquiera entraron a la tierra prometida porque no tuvieron fe. Creo que tenemos que considerar dónde estamos parados, cómo estamos caminando en Cristo el día de hoy. Nuestro fin tiene que ser conocer. Créemelo. Nadie en esa tierra puede decir, pues yo ya conocí a Dios. ¿Verdad? Ya la conocí y pues ya. Ahora voy a buscar otra cosa. No, nunca vamos a terminar de conocerlo en esta tierra. Los años no nos van a alcanzar para hacerlo, ¿verdad? Aún llegando allá, delante de Él, vamos a seguir conociéndolo. Entonces no podemos simplemente decir, es que ya, yo ya lo probé, yo ya probé el cristianismo y no me funcionó, no me sirvió. No, no lo entendiste, que es otra cosa, ¿verdad? Porque se trata de una persona, de conocer a Jesús. Y créemelo, nunca te vas a cansar de hacerlo. Si realmente esa es tu meta, nunca, siempre te va a sorprender quién es Jesús. Entonces, ese es el propósito de nuestras vidas. Vamos a ver lo siguiente, verso 52. Aquí vemos más el propósito que te decía al principio del censo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, a estos, o sea, los que acabas de contar, a estos se repartirá la tierra, ¿en qué cosa? En heredad, por la cuenta de los hombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Obviamente cuando dice que se va a repartir entre suertes, no está hablando de que van a echar volados simplemente, ¿verdad? Recuerden, en ese tiempo ya lo vimos. La manera en que Dios guiaba a su pueblo, el día de hoy Dios nos guía a través de la palabra, ¿verdad? Ahí tenemos todo lo que necesitamos saber, tenemos su Espíritu Santo, tenemos la palabra, Dios nos guía a través de eso, pero en ese tiempo ni el Espíritu Santo había venido sobre ellos de la manera en que ha venido a nosotros, ni tenían la palabra escrita, apenas estaba escribiendo. Entonces la manera en que Dios conducía a su pueblo a través de estos dos objetos, el Urim y Tumim, ¿recuerdas que tenía el sacerdote? Era la manera en que ellos echaban suertes y por medio del Urim y Tumim podían saber cuál era lo que Dios quería y cómo Dios podía o guiarles, dirigirles. El día de hoy ya no necesitamos eso. Tú y yo tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Claro, nos encantaría tener un Urim y Tumim, ¿verdad? Para saber, a ver, Dios, no echamos suerte que diga a Dios. Pero Dios nos ha dejado su palabra escrita. No solo para que conozcamos cuál es su voluntad, sino para que lo conozcamos a Él. Para que entendamos quién es Él, ¿verdad? Pero en ese momento era de esa forma, ¿no? Entonces está hablando de eso, de una heredad. Ese era el propósito de ese censo, ¿verdad? Dice, a estos repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los hombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor. Entonces a cada tribu se le asignaría un territorio proporcional a su población, de lo que está diciendo. De acuerdo a la cuenta vas a darles el territorio. Y la ubicación del territorio debía ser determinada por suertes. La suerte no determinaría la extensión del territorio, sino su ubicación, de lo que está diciendo. Si la extensión era de acuerdo al tamaño de la tribu. ¿Sí lo ven? Por eso dice, pero la tierra será repartida por suerte, o sea, la ubicación, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Y esto nos habla de una promesa que Dios le había hecho al pueblo, ¿verdad? Esta promesa viene de muchos siglos atrás, los tiempos de Abraham, ¿verdad? ¿Recuerdas Génesis capítulo 12? Cuando Dios llama a este hombre, no había ningún mérito en él, no había algo sorprendente en él para que Dios lo llamara, era un hombre idólatra, vivía en Ur de los Caldeos, pueblo de Mesopotamia, muy idólatra. Pero Dios lo llamó en su gracia y misericordia y le dijo, sal de esa tierra, ¿verdad? Sal y ve a la tierra que yo te mostraré. Pero le hizo una promesa, ¿verdad? Le dio una promesa de heredar esa tierra, de tener una parte en esa tierra. Y Abraham, obviamente tú y yo sabemos que Abraham no tuvo heredad de esa tierra. Él vivió en Canaán, fue a Canaán, llegó a Canaán, pero él siempre habitó en tiendas, ¿recuerdas? Él no tuvo una casa, no tuvo una heredad como tal. Él sabía que era como un extranjero y peregrino. Aún no era el momento de poder tomar esa tierra por heredad. Siglos más adelante es cuando iba a ocurrir eso. Porque Dios también le había prometido que de él iba a nacer una gran nación. Y en ese momento no había una gran nación. Él era solamente con su familia. Aquí sí ya vemos una gran nación. Pasaron muchos años, por lo menos 400 años en Egipto, en el que esa nación fue creciendo, ¿verdad? Pero fue que, hasta este momento que se va a cumplir esa herencia. Una promesa que Dios le había dado a Abraham, a sus descendientes. Una promesa que le fue confirmada no solo a Abraham, le fue confirmada a Isaac, le fue confirmada a Jacob, ¿verdad? Y ahora se está viendo real. Este pueblo había estado esperando esta promesa y Dios lo está cumpliendo. Es una herencia que Dios les había dado. Entonces habla de eso. Prácticamente este pasaje nos habla de eso, de esa herencia. Fíjate lo que ocurre a continuación, verso 57. Los contados de los levitas, aquí viene la otra tribu que faltaba, ¿verdad? Los contados de los levitas, por sus familias son estos. De Gersón, la familia de los gersonitas, de Coat, la familia de los coaitas, de Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas, la familia de los libnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los maelitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas, y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Aquí ya vemos la descendencia de Moisés, Aarón y María. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. ¿Recuerdas sus hijos? Esto también ya lo vimos en Números. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extra delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. O sea, aquí empezamos a ver a Leví, no a esta otra tribu, pero algunas cosas muy interesantes que empieza a mencionar. Recuerda, de la tribu de Leví venía el sacerdocio, ¿verdad? Venía Aarón. La descendencia de Aarón venía el sacerdocio. Pero lo que dice en verso 62 es esto: de los levitas fueron contados 23,000. Sí se contaron a los levitas, algo que no sucedió en el primer censo. Pero dice algo: todos varones de un mes arriba. ¿Recuerdas cuánto era la cuenta de los demás? De 20 años para arriba. Aquí está contando prácticamente a los bebés, de un mes para arriba. Porque no fueron contados entre los hijos de Israel, es lo que está diciendo. Fueron contados de 20 años, de un mes para arriba, porque este censo o este conteo de Leví no era de acuerdo al censo que estaban viendo, la heredad. ¿Sí? No fueron contados entre los hijos de Israel. ¿Por qué? Por cuanto no les había de ser dada, ¿qué cosa? Heredad entre los hijos de Israel. Entonces, como te decía, en el primer censo los levitas no fueron contados. En ese segundo censo son contados, pero no de 20 años, sino de un mes para arriba. Y esto no era para que fueran a la guerra ni para que poseyeran la heredad. Fueron contados para el servicio del tabernáculo. ¿Sí te acuerdas de esto? Déjame verlo otra vez en Números 3. Vamos rápidamente ahí, Números 3. Capítulos al principio de este libro, para recordar lo que veíamos acerca de los levitas. Podemos decir, otra vez se repite esto. Y luego viene Deuteronomio, ¿verdad? Que se va a repetir otra vez. ¿Por qué? Porque es una nueva generación, ¿verdad? Es lo que está pasando. Es una nueva generación a la que hay que explicarle nuevamente estas cosas que Dios había dicho. Si realmente la primera generación no hubiera tenido fe y hubiera entrado a la tierra prometida, nos hubiéramos ahorrado dos libros, ¿no? Bueno, por lo menos uno de Deuteronomio, ¿verdad? La mitad de Números, pero bueno, pasó eso. Entonces, en Números 3 te dije, ¿verdad? Versículo 11, dice: habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel. Es lo que empieza a decir Dios, ¿por qué no van a heredar? ¿Por qué? Porque yo los he tomado entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Y es lo que vimos en Números, Dios hace como un intercambio, una sustitución, ¿verdad? Toma, desde la Pascua, desde cuando salieron de Egipto, Dios les dijo, todos los primogénitos van a ser míos. ¿Recuerdas de eso? Todos los primogénitos, todo varón que abra matriz va a ser mío, ¿verdad? Entonces, prácticamente, Dios está diciendo, los primogénitos son míos. Y más adelante aquí en este capítulo menciona cómo Leví, la tribu de Leví, viene a sustituir a todos los primogénitos de Israel. Por eso dice, esos son míos, ¿no? Serán pues míos los levitas, verso 13, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. ¿Recuerda lo que significa la palabra santificar o santo? Apartar, ¿verdad? Lo que está diciendo, los he apartado para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Y es lo mismo que vemos acá. Entonces, prácticamente Dios dice, ellos no van a tener heredad. Es lo que dice regresando a Números 26. Que es lo que dice ahí. No fueron contados, en el verso 62, no fueron contados entre los hijos de Israel por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Entonces, digamos lo que aquí vemos, dos censos. El primer censo está hablando de todas las tribus que iban a heredar, pero aquí habla de otro censo, solamente cuenta a los levitas, porque ellos van a servir, ellos no van a heredar, ¿sí? Entonces, es interesante porque, no sé si les pasó ahora en Navidad, que todos recibieron regalos y tú no recibiste regalo, ¿no? Pues, dijeron, sí, creo que fue mi esposa. Te voy a dar un regalo, mi amor. Entonces, yo soy tu regalo, mi amor. Entonces, haz de cuenta que así está Leví, ¿no? O sea, todos van a tener su herencia en la tierra, pero Leví no tiene herencia, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que Dios dijo, yo voy a hacer su heredad, ¿no? O sea, prácticamente ellos ganaron una heredad más grande que todas. Dios mismo, ¿no? Dios, ¿qué significa eso? Que Dios les iba a proveer de todo, ¿no? Y sabemos por qué, porque ellos iban a estar enfocados totalmente al servicio del tabernáculo, al servicio a Dios, ¿no? La heredad representaba algo, una tierra que ellos tenían que trabajar, una tierra de la cual iban a vivir. Eso es lo que representaba una heredad, ¿verdad? Para ellos no había heredad, ¿por qué? Porque Dios era quien les iba a proveer. Ellos tenían que trabajar, no el campo o la tierra, tenían que trabajar en el tabernáculo, ¿sí? Y Dios iba a hacer esa herencia para ellos. Eso es hermoso, ¿no? Saber que Dios es tu herencia. ¿Y sabes qué? Esa promesa es ahora para nosotros, como creyentes. Ya no somos levitas, no sabemos ni de qué tribu, ni siquiera somos judíos. Pero tú y yo tenemos una heredad que es Cristo. Ahora a través de Él tenemos una herencia que Dios nos ha dado. Ahorita más o menos vamos a hablar más acerca de esto, pero eso es algo hermoso, saber que es Dios nuestra heredad, ¿no? A lo mejor para muchos Dios dijeron, ah, yo quiero una tierra, pero Dios le estaba dando más grande, algo más grande que una tierra. Le estaba dando al mismo. Yo soy su heredad. Eso es lo que Dios le estaba dando, ¿no? No te preocupes si no recibiste regalo en Navidad. Tienes a Jesús, que es el regalo más grande, ¿verdad? Entonces, sin embargo, menciona algo también. Menciona a dos personas. Menciona a Nadab y a Abiú, ¿verdad? Que también eran hijos de Aarón. Y menciona lo que sucedió con ellos. Dice el verso 60. Y a Aarón le nacieron Nadab y Abiú, y la serie de Tamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Esto lo estudiamos, lo vimos en Levítico 10, ¿verdad? Por no obedecer la instrucción de Dios, ofrecieron un fuego extraño y fueron consumidos. Murieron. Su desobediencia fue por falta de fe también. ¿Por qué? Porque no creyeron las instrucciones de Dios. No creyeron lo que Dios les estaba diciendo. Que lo tenían que hacer como Dios les había pedido. Y eso los llevó a morir en el desierto y no entrar en la tierra prometida. Fíjate, la falta de fe es lo que nos afecta. Rebelión es por falta de fe. Como veíamos, ¿verdad? Con Coré. Aquí lo estamos viendo. No obedecer a Dios, no siguen sus instrucciones, es por falta de fe, porque no estamos creyendo lo que Él nos está diciendo prácticamente. Pero todo eso tiene una consecuencia, como lo vemos aquí. Una consecuencia de no creer en Dios. Ellos no entraron a la tierra prometida. Vamos a ver la última parte del capítulo 26. Dice, esos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Y está hablando del primer censo. Sí, aquí en el verso 64. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. ¿Sí? En el verso 64 habla del primer censo porque menciona a Aarón, ¿no? Dice, entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés. Los contaron ahorita, ninguno hubo. ¿no? Quienes contaron los hijos de Israel en el monte Sinaí, eso fue en el Sinaí, el primer censo. Aquí están en Moab. Entonces, de la primera generación, solo fueron contados prácticamente Moisés, Caleb y Josué. Y tú y yo sabemos que Moisés tampoco va a entrar. No, esto lo vamos a ver más adelante. Solo Caleb y Josué fueron los que entraron a la tierra prometida. Toda esta generación, que está diciendo aquí que ya no fue contada, que habían muerto, toda esta generación murieron por falta de fe. No creyeron que Dios les daría la tierra y su temor los llevó a desconfiar de Dios, ¿verdad? Con lo de los espías. Prácticamente fue lo que sucedió. Desconfiaron, se desanimaron, ¿no? No creyeron que Dios les podía dar la tierra y Dios simplemente dijo, pues no van a tomarla entonces, ¿no? Es por eso que te decía, sí, los censos, los dos censos tienen como una connotación militar, pero al fin y al cabo, delante de Dios esto no importaba tanto. ¿Por qué? Porque era Dios quien les iba a dar la victoria, ¿verdad? No importa cuántos fueran. Tú y yo podemos contar, podemos hacer estadísticas, todo lo que estamos viendo ahorita, pero al final es Dios, es la fe. La Biblia dice que nuestra victoria, o quien nos da la victoria es nuestra fe, es la que vence. Y es así, desde un principio lo vemos, ¿no? Con el pueblo de Israel. Eso fue lo que sucedió. Esta primera generación no entró, ya lo que nos está diciendo aquí, nos está recordando esto, por falta de fe, por su incredulidad, por no confiar en Dios, ellos no entraron. Esa fue la vieja generación, la generación de incredulidad. Esa generación que pereció en el desierto. Ellos obviamente no tenían herencia en la tierra prometida, y fue lo que sucedió. Vamos a terminar viendo la primera parte del capítulo 27, porque tiene que ver mucho con lo que estamos viendo aquí. Los primeros versículos. Dice así, capítulo 27. Vinieron las hijas de Zelofehad, ¿recuerdas? A este Zelofehad. No, ya ni te acuerdas, pero te dije, al rato vamos a hablar de este, ¿no? Por ahí lo vimos, ahí en el verso 33, ¿no? Y Zelofehad, hijo de Efer, él menciona. Vinieron las hijas de él, Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, era de la tribu de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Malá, esas son las hijas, Malá, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. Dicen, él no se rebeló, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Hasta hablando de hijos varones, porque tuvo las cinco hijas. Dice, ¿por qué entonces, no sé la pregunta de ellas, por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijo. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a sus parientes más cercanos de su linaje, y de este será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Sigue el mismo tema de la herencia, porque es lo que ya están pidiendo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que este hombre, Zelofehad, hijo de Efer, como vemos de la familia de Manasés, no tuvo hijos varones, sino cinco hijas, Malá, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Puesto que él murió sin dejar un heredero masculino, a sus hijas no les correspondía la asignación de un terreno como herencia. En ese caso, normalmente el nombre de la familia dejaría de existir. Y es lo que ellas están diciendo. Ahora, no es que la mujer quedara totalmente abandonadas. ¿Por qué? Porque las mujeres recibían de su padre una dote como regalo de bodas, ¿recuerdas? Cuando se casaban, la dote la daba la mayoría de las veces, no solo el padre, sino el novio. Era para proteger a las mujeres. Sin embargo, esas mujeres, impulsadas por la fe, que es lo que se reconoce de ellas, tuvieron fe, imagínate esto. O sea, ellas ya vienen a reclamar una herencia, ¿no? Que para ellas es real, ¿no? Les falta tomar la tierra, pero ellas dicen, oye, ¿y a nosotros qué nos vas a dejar? ¿No? Y eso es fe, ¿no? Es increíble porque pensaba en esto. Imagínate estar en esa condición en el desierto. ¿no? Es una gran nación, 600,000 hombres de guerra, ¿no? Eso involucran, eran los puros varones, como te decía, más o menos entre 2-3 millones de personas. Pero por lo menos de guerra son 600,000 hombres. Pero van a entrar y poseer una tierra muy, muy grande, donde hay muchas naciones, muchas, muchas naciones, ¿no? Naciones fuertes, como hemos visto, pero van a entrar a poseerlas. Ahora, esto podría ser, en nuestras fuerzas, imposible, ¿no? Es decir, o sea, en verdad vamos a heredar eso. O sea, ya una generación murió porque no lo creyó, ¿verdad? Pero pensaba en eso y decía, o sea, Dios les dio esa tierra, ¿no? Y ellos tuvieron fe. O sea, esto es lo que vemos ya en esta generación, una fe. Y es lo que vemos en estas mujeres, una fe de decir, oye, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Si no han tenido fe, ni siquiera se habían preocupado, ahí vamos a morir, o sea, vamos a morir en el desierto igual que nuestros padres. No, estas mujeres tenían fe y iban a decir, vamos a llegar allá. Vamos a tener esta tierra por heredad. ¿Qué va a pasar con nosotras? Ahora, estas mujeres impulsadas por fe apelan a Moisés. Le piden que se les reconociera y que se les asignara una herencia a nombre de su padre. Herencia que bajo su nombre ellas podrían perpetuar para las generaciones que vinieran. Debido a que este era un asunto sin precedentes o algo que no había sucedido anteriormente, Moisés lleva esto delante de Dios, ¿no? Y Dios le contesta. Prácticamente Dios responde y afirma que estas mujeres tienen derecho sobre la herencia de su padre. Esto llevó a ampliar las leyes de herencia en el caso de que el heredero legítimo ya no viviese o no viviese y no haya tenido hijo, ¿no? Podía heredarlo su hija, sus hermanos, sus parientes más cercanos podían heredar de él, ¿no? Si él moría. Esta ley destacaba dos cosas. La primera, que el nombre de la familia, su dignidad y su herencia se perpetuaría. Es lo que se buscaba. Y la segunda era preservar la dignidad de la mujer como parte integral de la familia. Lo que Dios quería. El hecho de que las hijas de Zelofehad vinieron con su pregunta, con esa petición en ese momento, como te decía, indica esa fe. Una fe en la promesa de Dios de dar la tierra a todos los israelitas. Y eso es lo único que necesitamos. Fe. ¿Te das cuenta de eso? La Biblia nos habla de una herencia para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. ¿Verdad? Una herencia que está ahí. Déjame ir al Nuevo Testamento, si me quieres acompañar en Efesios, capítulo 1. Empieza hablándonos de todas las bendiciones que tenemos en Cristo, ¿recuerdas? Y una de ellas es esta, una herencia. Dice verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿verdad? Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y como te decía, parte de esa bendición es esto, una herencia. Fíjate lo que dice más abajo en el verso 11 de Efesios 1. En Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos, ¿qué cosa? Herencia, ¿te das cuenta? Herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos, ¿en quién? En Cristo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Esa palabra esperar en Cristo nos habla de qué? De una esperanza. ¿Estás de acuerdo? Y tú y yo estamos esperando en Cristo algo. ¿Y lo hacemos por qué? Fíjate, te hablaba del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en Moab, en los campos de Moab. Ellos podían subir el monte y podían ver la tierra prometida. ¿Verdad? 38 años atrás enviaron unos espías a que vieran la tierra. Ellos podían ver la tierra. Tú y yo no podemos ver la tierra. ¿Te has dado cuenta de eso? Lo que Dios nos ha prometido, esa herencia, no la podemos ver. Ellos podían verla. Claro, iba a ser difícil, ¿no? Quitar esas naciones, tomar esa tierra. Pero fíjate el día de hoy. Estamos hablando de algo que ni siquiera tú y yo hemos podido ver. Pero por fe lo creemos. Y es lo mismo. Es la fe la que nos va a dar esa posesión. La esperanza que tenemos es real porque está depositada en una persona que es Cristo. Lo que Él hizo en la cruz nos muestra que Él es fiel. Si Él murió en la cruz por nuestros pecados, ¿tú crees que no nos va a dar esa herencia? Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, donde está esa promesa, creen en Dios, creen en mí. Si creen en Dios, pueden creer en mí, pueden confiar en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no se los diría. Pero es así, hay muchas moradas. Hay muchas casas. Y voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Esa es la promesa, ¿te das cuenta? Esa es la herencia que tenemos. Sería increíble poder ir al cielo y echar un vistazo nada más. ¡Ah! ¿No? Pero no es por fe. Pero la fe en Jesús. Una persona que no te va a defraudar. ¿Verdad? Fíjate lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 9. Acompáñame ahí, por favor. Hebreos 9. Voy a leer desde el verso 11. Hebreos 9, 11. Fíjate lo que dice. Pero estando ya presente, ¿quién? Cristo. ¿Te das cuenta? Y viene hablando del Antiguo Testamento y cómo eran los sacrificios y todo esto. Pero dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. ¿Verdad? En aquel entonces era Aarón. ¿Pero qué pasó con Aarón? Murió. ¿Verdad? Después Eleazar. ¿Sabes qué va a pasar con Eleazar? Va a morir. Pero dice, estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Uno que murió y resucitó. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no el que estaba aquí en la tierra. Es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Está hablando de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿te das cuenta? Su sacrificio. Por su propia sangre entró una vez para siempre, en el lugar santísimo. No en el de aquí, en el del cielo. Una vez para siempre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Eterna redención. ¿Te das cuenta de eso, esas palabras? Eterna redención. O sea, no solo no es una redención, describe, es eterna. ¿Te das cuenta de eso? Seguridad. Pero solo es una promesa, ¿verdad? Y es fe. Es la fe la que nos va a llevar ahí. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más el sacrificio de Cristo? Ahora fíjate lo que dice el verso 15. Así que, como conclusión, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Porque ya no es conforme al antiguo pacto. Es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, porque era necesario que había bajo el primer pacto, los llamados, hablando de nosotros, reciban ¿qué cosa? La promesa de la herencia eterna. ¿Te das cuenta de eso? La herencia que tenía Israel no era eterna. La tierra prometida, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo iba a durar? ¿Cuánto tiempo les iba a durar a cada uno de ellos? ¿100 años en la tierra? Aún. Digo, el día de hoy ya está. Pero un día eso se va a acabar. Esta tierra va a pasar. Pero aquí habla de una herencia, ¿qué cosa? Eterna. ¿Te das cuenta de la promesa que tenemos de Dios? Una herencia eterna. Pero es por medio de lo que Cristo hizo. Israel tenía que confiar en Dios. Ellos tenían que luchar contra naciones que estaban ahí. Tú y yo ya no tenemos que hacer nada más que creer. Es por fe. ¿Verdad? Es por fe. Es la fe la que nos va a llevar ahí a la tierra prometida. La herencia que Dios nos ha dado el día de hoy. Quiero terminar con esto en Pedro. Primera de Pedro. Acompáñame ahí. Primera de Pedro capítulo 1, por favor. Verso 3, 1 Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. O sea, Pedro, igual que Pablo, solamente podían bendecir a Dios. Y decir esto, bendito sea Dios. Que según su grande, ¿qué cosa? Misericordia. ¿Es de acuerdo a eso, su misericordia? No es de acuerdo a nuestros méritos. Tú y yo no merecíamos una herencia de esta forma. ¿Verdad? ¿Alguna vez has soñado con heredar algo? ¿No? Que salga por ahí un tío rico, ¿no? Y me deje algo. Imagínate, es una herencia más grande que eso. Sin merecerlo, porque eso es una herencia. Una herencia es poseer un bien, ¿no? Tener el derecho sobre un bien, ¿sí? Tal vez no es tuyo y te lo dejaron. ¿Esto costó? Le costó a Dios. A ti nada. A Dios le costó todo. Su Hijo. Que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué cosa? Renacer. ¿Renacer para qué? Para una esperanza viva, ¿te das cuenta? Fe. Una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. De ahí viene nuestra esperanza. Él resucitó para una herencia incorruptible. Aquí viene una herencia. Primeramente, incorruptible. O sea, una herencia que recibes aquí se puede corromper, ¿verdad? Te la pueden robar, se puede deshacer, ¿no? Como el mapache con el algodón, ¿no? De azúcar. ¿Alguna vez lo han visto? ¿No? Y luego lo ven en internet, ¿no? Que se le cae al agua y ¿dónde quedó? Ya se fue, ¿no? Una herencia incorruptible, incontaminada, nada puede contaminarla. Inmarcesible, que no se termina, que no se marchita, lo que significa eso. Esa es la herencia que tenemos, pero esa herencia no está aquí, ¿verdad? Dice el texto, ¿reservada en dónde? En los cielos para vosotros. Es la herencia que tenemos, ¿te das cuenta? O sea, las cosas no se terminan aquí en esta vida. Aún viene lo mejor para nosotros. Imagínate, de repente nos aferramos tanto a esta vida y estamos como el pueblo de Israel, 38 años vagando en el desierto. En lugar de empezar a vivir en esa heredad que tenemos a Cristo. Tenemos una herencia, como dice el texto, incorruptible, incontaminable, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, fíjate, esto lo lleva más allá, que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué cosa? La fe. Es la fe la que nos va a guardar. Es Dios guardándonos por medio de la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Las promesas de Dios. Esto es lo que Dios nos ha dado en Cristo. El día de hoy tú puedes decir, igual como Israel, ¿no? Está en el desierto y decir, no, pero es que, pues no sé si vaya a llegar o no sé si pueda. Es fe solamente. Recuerda todos los ejemplos que puso, que comentó, fueron hombres que no creyeron en Dios, que fallaron, se rebelaron, fueron desobedientes porque no creyeron en Dios. Y es lo mismo. Ellos no entraron a la tierra prometida por falta de fe. Que eso no pase con nosotros. La fe que hemos recibido, si la hemos puesto en el lugar correcto, que es en Cristo, Dios nos va a guardar, como digamos, ¿verdad? Tenemos asegurada esa herencia, pero es por medio de la fe. El día de hoy nos está nuevamente pidiendo que confiemos en Él, que descansemos en sus promesas. No importa lo que estés viendo el día de hoy, no importa lo que Dios está poniendo enfrente de ti. Recuerda el pueblo de Israel, o sea, lo que está poniendo delante de ellos no es nada sencillo. Pero hay una promesa, hay una heredad, ¿verdad? Y es para nosotros tan real como fue para Israel. En Cristo Jesús tenemos esa promesa. Pero recuerda esto, es por fe. Es por fe. Se recibe por fe. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, muchas gracias por recordarnos que vivimos así, no por vista, por fe, Señor. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias por todo lo que tú nos has dado en Cristo. Señor, ¿cuántos pasajes? Solamente leíamos tres, pero hay tantos pasajes que hablan de eso, porque, Señor, en eso descansamos, en tus promesas, Señor. No descansamos, Señor, por vista ni en explicaciones, descansamos en promesas, Señor, porque eres fiel, eres el único Dios fiel que cumple. Y te damos gracias, Señor. Tú prometiste un día salvación, prometiste, Señor, que ibas a enviar a tu Hijo, y lo hiciste y murió en la cruz. Señor, eso era lo más difícil. Si lo podemos ver nosotros humanamente, era lo más difícil y ya lo hiciste. Si nos has dado tu Hijo, ¿cómo no nos darás junto con Él todas las cosas, Señor? La herencia. Porque tu palabra también dice que eso somos coherederos juntamente con Cristo. Y te damos gracias, Señor, por eso. Sabemos que esa herencia solamente podemos reclamarla y recibirla por fe. Así como las hijas de este hombre. Por fe, creyendo, Señor, que tú les ibas a dar eso. y lo hiciste. Y te damos gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque un día vamos a estar ahí, Señor, en esa tierra nueva, cielos nuevos, Señor. Vamos a estar contigo disfrutando, Señor, de ti, más que de otra cosa, disfrutando de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a confiar en eso mientras que estamos aquí, en esta vida, Señor. Que puede ser así como un desierto, Señor. Pero podemos aferrarnos a tus promesas, Señor. Gracias nuevamente por recordarnos, Señor, la manera en que tú nos has llamado a vivir ahora, por fe, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.